Buenas noches, hermanos. Gracias y paz. Aquí me tiene el Señor de nuevo.
Gloria a Dios.
Mamá Sara estuvo fuera del país, ya llegó. Se reintegra con nosotros el domingo. Gracias al Señor. Hoy hay Santa Cena. Yo creo que los días de Santa Cena hay que hablar poco y recibir muchas bendiciones, porque es un día especial. Lo hacemos, por supuesto, a través de la instrucción de la palabra. Él dice que lo hagamos en memoria de Él y con el símbolo que Él dejó establecido, que es el pan y el jugo de la vid, que a través de toda la Biblia siempre fue para bendición. Donde está el pan, el vino, nosotros le decimos jugo de la vid porque no bebemos vino aquí, siempre fue para bendición. Y hay un encuentro del rey Melquisedec que Pablo en Hebreos lo compara o lo asemeja con el mismo Jesús. Y ahí hay un testimonio muy parecido a lo que vamos a hacer hoy en la Santa Cena. Si partimos de que le llamaban el rey de justicia y el rey de paz, con esos mismos términos se referían a Jesús. Entonces Melquisedec se encuentra con Abraham después de rescatar a Lot y ganar unas batallas, y le dice, estoy en Génesis 14, el versículo 18, en adelante, dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en sus manos a tus enemigos. Él, dice aquí, que ofreció pan y vino, al igual como lo hizo él el día de Santa Cena. En la palabra sabemos que el pan, el mismo Dios también lo usó en Éxodo, cuando el pueblo se rebeló, estaban en el desierto ya que Dios lo había liberado, estaban murmurando contra Dios, dice la Biblia, y el mismo Dios habló con Moisés y le dijo, dile al pueblo que mañana lo bendeciré y le daré pan. Y todos los días, el maná, el pan, recogerán y no tendrán que guardar. Cuando Moisés se acerca al pueblo, le dice y le da la noticia. Mañana van a comer y verán la gloria de Dios. Si nosotros hacemos eso mismo con lo que el mismo Jesús dejó establecido esta noche, tenemos que recibir todas las bendiciones. Y en Mateo 26, que habla de la Santa Cena, ¿no? Hay muchas cosas que yo entiendo que tenemos que discernir en el sentido de lo que ocurre. Jesucristo está muy tribulado porque fueron situaciones para Él difíciles. Primero, ya Él sabía a lo que iba, porque esa fue su misión, aunque no era fácil. Lo negó Pedro. Él sabía que Pedro lo iba a negar, Él lo menciona. Lo iba a traicionar Judas, como lo va narrando ahí en la Santa Cena. En Getsemaní, un poco más adelante, todos los abandonaron. Y era necesario porque sabemos que en Zacarías decía que las ovejas se iban a dispersar. Heriré al pastor y las ovejas se irían a dispersar, y se cumplió la palabra. Pero él estaba triste, estaba atribulado. Y hay un punto que yo siempre tengo presente cuando leo Santa Cena, que es cuando termina todo, dicen que cantaron salmos y se fueron al Monte de los Olivos. Jesucristo era la cabeza de esa Santa Cena, que se hacía bajo la ley judía de la fiesta de los panes sin levadura, que coincidía, por supuesto, la fiesta de los panes, y se hacía el sacrificio del cordero para que la sangre sea derramada. Fue la última vez que se mencionó. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que llevar eso a nuestra vida como cristianos. Si recibimos ataques, tribulaciones, no podemos desprendernos de todas las armas que tenemos. Y la alabanza y la adoración en momentos difíciles, el mismo Jesucristo la usó. Amén. Y así tenemos nosotros que usarla también. En Getsemaní vimos al Dios hecho hombre, a Jesucristo, cómo estaba en esa lucha en su carne, estaba luchando, era difícil la situación. Inclusive habló con su padre, le dijo que no le hiciera pasar ese trago amargo, pero que se haga su voluntad. Tres veces sucedió eso. ¿Qué hizo él? Él fue con tres de sus discípulos y dijo que lo esperaran ahí. Él fue a orar. Él fue a tener comunión con su padre en esa situación. Algo que creo que tenemos que aprender muchísimo en ese sentido. Cuando vienen esas situaciones, la oración, creo que hablamos algo el domingo, del poder que tiene la oración. Claro, su misión era clara. Él tenía que pagar el precio. Hay una parte, en la última vez que se le acerca a los discípulos, por cierto, se quedaron dormidos, él le dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es decir, que tenemos que estar todo el tiempo arriba de nuestra carne, de nuestro cuerpo. Porque el espíritu que mora en nosotros y sobre nosotros, por ese precio pagado, siempre está dispuesto a hacer las cosas que el Señor quiere. Pero vamos a tener siempre un obstáculo en nuestra carne. Y así él vino el arresto y empezó a pasar toda la pasión y su muerte, como le llaman. Y yo puedo dar un testimonio personal que para mí en mi conversión fue tan importante la parte de la Santa Cena y de todo lo que abarca su pasión y muerte, cuando en el año 2000 estábamos en la casita, mamá Sara hizo, no una Santa Cena, una prédica específicamente de la pasión y muerte, y hablaba de Isaías, parte de Isaías 52 y Isaías 53, que el profeta recibió muchísimos años antes la revelación de todo lo que iba a sufrir. Y ella empezaba, paso por paso, a definir todo lo que iba pasando Jesucristo. Uno que, en mi caso, que no era un cristiano entregado, sabía que Jesús vino a la tierra, que fue a la cruz y que está sentado a la derecha del Padre. Eso era realmente el conocimiento que uno tenía, o por lo menos yo tenía en esa situación. Y cuando yo escuché esa prédica, la dimensión del sufrimiento de Jesucristo, como decía ella, por ti, y volví a insistir, es por ti que hizo eso. Entonces, cada cierto tiempo, yo creo que el Señor nos pone, lo dejó instituido en su palabra, para eso mismo. Aquí en Más que Vencedor lo hacemos dos veces al mes, un martes y un domingo, porque Él dijo que íbamos a tener, que estamos en el mundo, pero el mundo no iba a distraer. Y las preocupaciones no podían sacar de los caminos. Entonces yo creo que es un alto para todos los cristianos, cuando hay Santa Cena, de recrear, porque Él dice que lo hagamos en memoria de Él. Entonces si lo hacemos en memoria de Él, es recordando, y recordar es vivir. Cada vez que hay Santa Cena, yo trato de recrear todo eso y de ver, esa prédica quedó siempre en mi corazón, y de ver cómo Él iba pasando lo que iba pasando. Cómo sufrió, cómo lo desfiguraron, cómo lo humillaron, cómo lo maltrataron a extremo, que jamás por mi mente yo podía pensar ni imaginar que fue así. Entonces verlo de esa manera, pero no para sufrir con él, sino para entender que el precio fue alto, que fue un precio pagado por cada uno de nosotros. Yo aquí me gozo muchísimo, porque la Santa Cena, como dice Mamá Sara, es muy especial, es Más que Vencedores. Cuando yo creo que el Señor le puso a Juan Luis en su corazón una canción muy especial para la Santa Cena, que es Tu Sangre. Cuando yo escucho esa canción, esa adoración, que para mí es un himno para la Santa Cena, y yo sé que cuando esa canción salga para el mundo, va a haber una confirmación de muchas cosas. Porque ahí describe claramente. O sea, yo me identifico tanto porque describe claramente lo que Él hizo, las consideraciones que nosotros tenemos que tener. Ese Hijo de amor que murió en obediencia, para nosotros poder tener bendiciones y además hacernos hijos de Dios. En lo que es la parte ya final de cuando lo crucifican, en Lucas, muchas veces hablamos de Jesús y de su sacrificio. En Lucas, cada vez que yo leo la parte de Lucas que habla de la crucifixión, hay una parte que dice que la tierra oscureció desde mediodía hasta la tarde. Y ahí yo me identifico mucho con el Dios Todopoderoso, porque Dios sufrió todo eso. Era su único hijo. Pero Dios no podía intervenir, porque recuérdense que Él se hizo pecado por nosotros, y Dios es puro. Dios y el pecado no pueden estar juntos. Y Él sufrió en carne propia, que yo creo que en esta noche también tenemos que reconsiderar y pensar en todo lo que hizo, porque Él fue el que lo envió. Pero encima de yo creo que eso fue una manifestación de Él aquí en la tierra, para que entendamos que también Él sufrió. Y estaba oscura, dice la tierra, y por supuesto que tenía que estar oscura la tierra. Porque Él mismo Jesús dijo que era la luz del mundo. En Juan, dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, la luz del mundo iba a morir y la tierra tenía que estar oscura. Pero iba a morir para resucitar, que son las buenas nuevas. Está sentado a la derecha del Padre, como dice su palabra, intercediendo por nosotros. Yo veo mucho, cada vez que leo esto, lo veo a Él siempre, lo visualizo a Él siempre sentado, recostado del hombro derecho de Dios, hablándole al oído. Así está Jesús. Después que pagó, hizo todo esto, así está Jesús en el cielo, hablándole al oído al Padre de nuestras cosas, de que se manifieste, de que nos tenga presente. Pero nosotros tenemos que creer todo eso por fe. Eso es importantísimo para nosotros los cristianos. Y como dice nuestra pastora, si no hablamos de Hebreos, no se habla de Santa Cena, porque realmente en Hebreo es un libro que es rico en todas estas cosas. Yo traje una cita que es Hebreos 9, el 24 y el 25, y 27 y 28, que la voy a leer, basado en esto que hemos hablado hoy. Dice, en el 24, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Eso confirma lo que estaba hablando ahorita, de la intercesión, de la parte importante de Él. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Es una sola vez y para siempre. En eso tenemos que estar claros. Sigue diciendo en el 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes los esperan. Amén, que somos todos nosotros, porque está en la palabra y nosotros esperamos su venida. Y yo creo que reflexionando en esto y teniendo conciencia clara de lo que significa la Santa Cena, la partición o la comunión, como le queramos llamar, es importante integrarnos de lleno a esto. De saber que si Él mismo lo dejó establecido, es importante. ¿Quiénes pueden venir a la Santa Cena? Bueno, sabemos que todos los que son hijos de Él, que se han hecho hijos de Él, como dice su palabra, tenemos que hacer un examen de conciencia y venir entonces limpios y puros a recibir de Él. Vamos a hacer, como siempre, la oración para salvación. Aquellos hermanos que vienen por primera vez o aquellos que no lo hayan hecho, vamos a hacer una oración corporativa, todo el mundo junto, como hemos aprendido aquí, pero tenemos que confesarlo con la boca porque la palabra así lo establece. Hoy yo creo que si hay algún hermano que vino por primera vez va a recibir una doble porción como el profeta Eliseo, porque se va a ser hijo de Dios y va a tener el privilegio de participar en la Santa Cena. Amén. Entonces, dice su palabra en Romanos 10, 9 y 10, que tenemos que confesarlo, que es lo que tenemos que hacer ahora. Y todos juntos, por favor, mis hermanos, me acompañen en esto. Los que vienen por primera vez, pues juntos todos. creyendo esto por fe. Padre Celestial, aquí estamos postrados ante ti, dándole fiel cumplimiento a tu palabra. Confesamos, Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Sabemos y creemos que tú y solo tú lo resucitaste de entre los muertos. Tu Espíritu, Señor, viene a morar al nuestro ahora. Somos uno. Para dar testimonio para ti y gozar de la vida como cristianos, de ser un hijo tuyo. Padre, siempre te estamos agradecidos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, el otro punto importante para recibir la Santa Cena es hacer el examen de conciencia delante del Señor, de corazón, con un corazón contrito y humillado, reconocer nuestras faltas. Yo voy a dar un tiempo determinado para que cada uno de nosotros, en lo que hemos podido fallarle a Él, en lo que hemos pecado, no importa la dimensión del pecado, porque el precio fue pagado para eso mismo. El Señor se goza con la confesión del pecado y sobre todo con la integridad, con su integridad y con la mía, del arrepentimiento. Así que en este tiempo vamos a reflexionar, vamos a buscar en qué le hemos fallado a nuestro Padre y le pedimos perdón de corazón. Amén. Gloria a Dios. David en su exhortación habló, claro, de cómo la palabra dice que si nuestros pecados son rojos como el carmesí, Él lo pone blanco como la lana. Así cada uno de nosotros está ahora en este momento, puro para Él. Entonces vamos ahora a venir libre y voluntariamente a recibir el privilegio de este banquete, de esta Santa Cena. Que Dios lo bendiga.